amigos de TDC, bienvenidos a un nuevo programa, día 2 de aislamiento. Seguimos resistiendo, emitiendo desde el búnker. Y ya hemos perdido, ya hemos tenido bajas. Hemos perdido, pues, al chico negro. Hemos perdido a la hija de la mujer inestable, que ha hecho que esté más inestable todavía. Pero me acompañan los supervivientes Álvaro Velasco.
Hola, muy buenas.
Y Pepón Fuentes.
Que soy el presumido que se mira el pelo en su imagen.
Es verdad, estoy viendo que estás utilizando la cámara a modo de espejo, ¿eh?
Yo por eso voy a morir, por presumido, por
De hecho, en la raid de la noche anterior, lo que hicimos fue echar del búnker a Pepón Nieto, para que no hubiera... para que no hubiera dudas.
Entendido era echarme a mí, pero por una vez el cambio, la confusión de apellidos me benefició.
Solo cabía un Pepón en este búnker.
A ver, estoy más en forma que él, pues merezco más la pena.
Bueno, ¿para qué hemos venido? ¿De qué vamos a hablar en este TDC, DIZ?
Pues esto lo ha propuesto Álvaro Velasco, que ha dicho, vamos a hablar de comedia para que la gente pueda ver estos días de confinamiento. Vamos a hablar de lo que nosotros sabemos, que es comedia. Cuán grande es la palabra, porque ya está bien de ver series apocalípticas, series de zombies. Vamos a ver cosas que nos saquen un poco esto.
Me parece bien. Entonces vamos a recomendar un poquito de comedia y, bueno, un poco el objetivo de Álvaro, que se está bebiendo una Coca-Cola, que lo estoy viendo ahora mismo.
No, es una
Mau. Ah, es una Mau, es verdad. Es que he visto el rojo.
Llevo bebiendo alcohol desde que empecé el confinamiento.
Sí, se te está pasando largo, ¿no? O sea, se te está pasando rápido.
Ayer bajé a comprar vermú, una de estas de 3 litros de vermú, y me gasté un montón. Y ayer hubo hasta Tintoris en casa.
¿Le decías eso, no, señor policía?
Sí.
Que voy a comprar vermú.
Voy a salir del confinamiento como es Charlie Sheen.
Venga.
Bueno,
pero para bajar, por comida se puede bajar, ¿no? Que mañana ya tengo que ir pasando a comprar algo.
Sí, sí.
Vale, justo.
Vamos, hasta donde yo sé, sí. De hecho, yo mañana también tengo. Sí, yo mañana tengo también que comprar.
Hoy lo que han multado es a gente que estaba haciendo deporte por la calle, lo cual está bien. Es decir, no podían disimular. Entonces, bueno, hay gente que nos ha dado muchas veces lecciones morales en las redes sociales, han sido los primeros en caer bajo la ley de la justicia, de la ley mordaza.
Es que si hubieran salido a correr con la bolsa del Mercadona, la verde esta.
Que, bueno, vamos a recomendar comedia que esté, a ser posible, en los servicios de streaming o televisión que tenemos ahora activos.
Bueno...
O en Pornhub, que también lo han abierto gratuito en España.
YouTube también. No olvidemos que en YouTube hay cositas.
En YouTube.
Yo quiero abrir la veda con una pregunta.
A ver.
Y es, justifica la cuarentena, y no solo la cuarentena, sino todo lo que ello conlleva. Es decir, yo empezaba un curro el lunes de la semana pasada, ahora ese curro, y después ahora cuando empieza. ¿Justifica esta situación que volvamos a la piratería?
Mira, tío, la última vez que hablé de piratería por internet hubo como 5. ¿Cómo se llama el podcast este del Runa? ¿Cómo se llama?
Lolita de Endor.
Los de Endor, tío. Le dije al Runa este que me parecía muy mal que hiciese un podcast sobre productos que había que piratear. Me salió una cantidad de gente a insultarme. Pero, tío, piratear está feo. O sea, que a uno que haga en su casa lo que le salga de los cojones. Pero, tío, qué violentos, tío. Y gente que seguramente no sea mucho más delgada que yo. Puto gordo, ustedes sí. Unas cosas que me piensas, tío, la gente de la órbita de Endor es como muy violenta. Sí, te lo juro.
A flor de piel.
Qué chungo. Que yo supongo que, joder, ahora todo es diferente, ¿no? O sea, hay peña que no ingresa dinero. Entonces ahora hay ciertas cosas regidas bajo unos principios éticos y morales que se tienen que regir con una norma excepcional también ética y moral.
¿No? Es sí. Como, a ver, en una situación apocalíptica está claro que nadie va a decir, oh, es que saquear tiendas está mal, obviamente, porque la moral cambia. Por eso mi pregunta era, cambia, no podemos saquear tiendas, pero ¿podemos volver a Pirate Bay?
temporalmente y luego si se arregla todo salimos de ahí.
A ver, yo creo que el asunto de la piratería siempre ha sido en general una cosa que depende un poco del uso y del contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, aquí todos trabajamos o hemos trabajado, nos hemos ganado la vida básicamente en entretenimiento, en distintos, o sea, los tres somos de la industria del entretenimiento. Uh-huh. Una industria que se ve afectada por la piratería, de las que más, seguramente. O sea, la industria del pan, por ejemplo, pues no, se ve.
Es absurdo negar que no hay, que no resulta afectar.
Claro.
Afecta.
Una cosa es que te afecte y otra cosa es que realmente te esté haciendo daño. Porque incluso puede afectarte, en algunos casos, ojo, que esto es muy sensible, para bien. No siempre, pero en algunos para bien. Entonces, yo lo que creo es, yo toda la vida cuando de chaval pirateaba cosas, pues desde cintas de Spectrum hasta juegos en ordenador, música, normalmente lo hacía con cosas que seguramente no hubiera tenido si no las hubiera pirateado, en general. Y yo, por ejemplo, llevo muchísimos años, y desde que he tenido un sueldo, prácticamente no he pirateado nada que no pudiera conseguir de manera legal. O sea, las únicas cosas que he pirateado, entre comillas, son cosas que era imposible encontrar en tiendas o que es imposible pagar, porque, por ejemplo, un cómic que cueste, pues, por ejemplo, el número uno de Superman, ¿no? Que te lo puedes bajar en PDF, pues no te lo vas a comprar, no vas a gastarte $1,000,000. O juegos que son abandonware, o juegos abandonados, o películas que es imposible encontrar de manera legal, porque no están editadas.
El número uno de Superman es trampa, es lo que acabas de hacer.
¿Eh?
El número uno de Superman es trampa.
Bueno, pero que es un ejemplo simplemente. O sea, entonces quiero decir.
Pero no me sirve. Tienes claro. Paper, ¿vale? Ese número ha sido reeditado. No
sí.
Tienes que comprarte la antigüedad.
Pero era por poner un ejemplo. Imagínate, pues yo que sé, un. Que no sea, que no, algo que no tenga facsímil. ¿Vale? Que no tenga una repro.
Vale, perfecto. Algo que no puedas conseguir. De
sí.
Acuerdo.
Entonces. Ese tipo de cosas yo entiendo que se pueden hacer igual y que es un asunto ético y creo que no hay problema ético hasta en ese punto. Yo entiendo que habrá gente que sí tenga problema ético, ¿no? Pero yo donde veo la piratería real para mí es la que saca un beneficio, no tanto la que afecta. O sea, no tanto la que hace que tú no saques un beneficio como autor, sino la que hace que saque un beneficio a otra persona que no es el autor. Por ejemplo, las editoriales estas de DVDs piratas tipo Resen y todas estas, que lo que hacen es que cogen una película por todo el morro, la ripean el audio de un VHS, en castellano te lo meten y te venden como si fuera una edición normal. Eso para mí es la piratería. O coger un canal de pago y ponerlo en internet cobrando. Porque hay una cosa que es compartir cultura y yo ahí siempre estaré a favor. O sea, podré decir que a lo mejor algo no es ético, pero estaré a favor. Y otra cosa es beneficiarse de eso. Entonces, yo ahí diferenciaría. Entonces, yo creo que ahora mismo queda absolutamente justificado el abrir cultura. Y de hecho lo está haciendo mucha gente, muchos dibujantes, muchos creadores, muchos músicos. Lo que están haciendo es dar la obra ahora mismo de manera gratuita, el acceso a la obra. Entonces, yo creo que eso está bien. No sé si estaría tan bien que yo, por ejemplo, coja Movistar, me haga una cuenta de Movistar y la publique públicamente y cobre 2 euros a cada uno que lo pone. Eso creo que es una piratería que no estaría justificada. Y después de esta chapa os dejo.
Si es que yo pienso un poco como tú, y cuando la gente habla de piratería, entiendo que tú puedas piratear cosas a las que, de otra forma, no tengas ningún tipo de acceso.
Sí.
Pero cuando hay algo que puedes pagar, quiero decir, HBO, por poner un ejemplo, son 9 pavos. Puedes tener un mes HBO. Además, hay una cosa, que no hace falta todo verlo nada más que salga. Y que ver series no es un derecho. Porque había gente que decía en Twitter cuando el día este, es que tengo derecho a ver el Mandaloriano. No, tú no es un derecho ver el Mandaloriano. El derecho es que tengas una constitución que te ampare para las leyes. Pero en la constitución no ponen ver Disney Plus cuando se estrena en España por la patilla. Pues tío, que hay cosas que no tienen, puedes tener acceso, entiendo que puede estar un poco más justificado el pirateo, pero que en situaciones normales, no en esta situación excepcional en que la gente va a loquear en casa y necesitamos cosas de ocio. Pero yo sabéis que soy muy antipiratería porque, tío, cobro de las GAE por el chico y me siento mal pirateando. No lo hago porque cobro derechos de autor, como Pepón no cobra derechos de autor, como Ángel en un videojuego, porque no tenéis los derechos de autor y deberíais tenerlos, pero cobrarás derechos de autor seguramente algún momento cuando hagas alguna cosa.
Estoy de acuerdo contigo en que HBO cuesta 10 euros y si tienes un curro, a no ser que tengas un curro de 200 euros, o que seas un niño filipino cosiendo un balón. Vale, pero creo que en situaciones de paro, por ejemplo, a mí me vale lo de HBO, cuesta 10 euros, porque estamos hablando de personas que no sabemos cuándo van a tener, no saben cuándo van a tener ingresos de nuevo. Y ahí sí lo veo lícito, sinceramente.
No, yo también,
pero si es que de cada situación, efectivamente, es un mundo diferente.
Yo lo veo lícito también, yo por eso decía, o sea, la persona que está en paro, o que no querría, o que no va de ninguna manera, se va a hacer de HBO, yo creo que no hace ningún daño porque no le está quitando nada a nadie.
Bueno, es que eso de es que yo de todas formas no me iba a hacer de HBO es un argumento bastante falaz.
Sí, bueno, pero me refiero al que de verdad lo va a hacer, evidentemente, no al que lo hace y luego está todo el día metido ahí.
Hay juegos que no me he comprado cuando han salido, rebajado meses después, he dicho, pues mira, ahora lo voy a probar.
Ah, pero yo también.
Los hubiera pirateado, pues mira, no sé lo que, 5 euros, cuando lo bajan a 5 euros en Steam. Pues oye, son 5 euros que se ha llevado la desarrolladora gracias a esa rebaja. Es que no me vale decir, no me la habría comprado de todas formas, mira, la vida da mucha cuenta.
Sí, yo he llegado a comprar juegos que los jugué de manera pirata hace 30 años y 20 años, y no los he jugado. Pero dije, joder, mira, me apetece tenerlo, lo compro. Y algunos ni los he jugado, ni los he abierto.
Ya te digo, tú no eres a día de hoy la misma persona que hace 10 años. No vale decir, es que yo esto no lo voy a comprar nunca. Primero porque no sabes si mañana te va a apetecer. Si mañana alguien te va a decir, es lo mejor del mundo. No vale piratear con esa excusa. A mí, al menos esa excusa no me vale.
No, pero no como excusa. O sea, me refiero a alguien, lo que has dicho tú, pues alguien que esté en una situación de paro o que no se lo pueda permitir por la razón que sea. Y yo ahí no lo veo mal. O sea, no lo veo, tampoco es que diga qué maravilloso, hazlo, ¿sabes? No es una cosa que te haga mejor persona piratearlo, porque no puedes pagarlo. Pero no es algo que vea mal. Creo que es una situación, creo que es un vacío ético, ¿sabes? Un vacío legal ético.
Tampoco, y claro, luego podemos matizar, yo creo que el primer mes de paro, pues chico, no, que no sabes cómo te va a ir. Llevas ya 6 meses sin currar y no sabes cuándo te va a llegar el próximo curro. Empieza a piratear lo más grande y, hombre, bájatelo todo.
Yo debería empezar a hacer eso.
Estás en paro y tienes tiempo para verlo, además.
Llevar la cabeza.
Qué triste, ¿no? Cuando tienes el tiempo no tienes el dinero, y cuando tienes el dinero no tienes tiempo.
Yo llevo unos meses sin currar y he vuelto a coger cosas sin pagarlas. Lo siento mucho.
Pero te imagino cogiendo manzanas ahí en la tienda.
En un árbol. Al de manzanas.
Como el Aladín, tres Aladín en Usera, que coges manzanas y te vas corriendo esquivando a los...
Eso es. Oye, por cierto, es que para empezar, yo he lanzado esta pregunta, que poco más y nos come el programa entero, porque yo estos tres días y medio, me he vuelto a ver de forma ilegal, obviamente, varios capítulos de Búscate la Vida.
¡Oh!
Había mucho en YouTube hace unos años, no sé si los habrán quitado.
Si los han quitado... yo he tirado de Turrán y me los he bajado en castellano, por supuesto. Y es curioso, yo no sé cuántos queda tienen los oyentes de TDC, pero lo he estado comentando con compañeros cómicos, que gente que Álvaro conoce, como José Cabrera, o Alberto Garopera, o Anita, y les he dicho, oye, estoy viendo Búscate la Vida, y he dicho, ¿qué es eso? Y es como, ¡ay, sois muy jóvenes!
Tampoco le sacamos tantos años a esa gente que tiene 25 años o así.
Pero los justos.
Claro, es que Búscate la Vida se emitió en abierto en Canal Plus cuando Canal Plus tenía ciertas cosas que no eran en abierto, que eran codificadas. Y se emitió a una hora que los que estábamos en horario escolar, justo estábamos comiendo en casa. Entonces yo creo que nuestra generación Búscate la Vida, porque era pues a las 2 de la tarde en ese Canal Plus que tenía esa franja en abierto.
Claro, pero tú ten en cuenta que la gente que tenga ahora mismo 24, 25, 26 años incluso, en esa época o tenían un año o algunos no habían ni nacido. Es que estamos hablando del año 93.
Es que no se ha repuesto.
No, además es una serie que tiene muchos problemas de derechos.
Sí, entonces pasa no tienen por qué conocerla.
No, sí, no es fácil, ¿eh? No es sencillo. De hecho, es complicado hasta conseguir los DVDs. Porque no sé hasta qué punto se han reeditado y ese tipo de cosas por problemas de derechos.
Esta es una de las joyas de mi colección, que es todo Búscate la Vida en primoroso VHS de la época. ¡Hostias!
Bueno, nos está enseñando en cámara los VHS.
no falta ni un capítulo durante las dos temporadas que dura. Estuve ahí todos los días al pie del cañón grabándolo. Y está todo.
Y le has quitado, le has quitado la pestañita a las cintas para no borrarse.
Sí, sí, pues. No sé si está, lo quiero llevar a un sitio de estos que te pasan VHS a DVD, a ver si todavía.
Y te has hecho la etiquetita de padre, de ordenador.
Sí, 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 sí.
La etiquetita de búscate la vida.
Al 35 capítulos.
¿Tienes con VHS para reproducirlos o tienes los vídeos y no puedes verlos?
Lo que puedo hacer es llevarlo aquí enfrente de mi casa, ahora no, porque estamos en cuarentena, en un sitio que te pasan VHS a DVD.
Uh-huh. A digitalizar.
Entonces, están casi todos sin anuncios, porque yo paraba los anuncios, pero creo que hay uno o dos que tuve que programar el vídeo y están con anuncios primorosos de Canal Plus de la
yo claro, si sabes que lo vas a ver en 2020, grabaros
anuncios. Bueno, que es lo que el otro día, como he hecho algún vídeo comentando anuncios y haré más, es curioso que antes no aguantaba los anuncios y ahora me veo anuncios de hace 30 años. ¿Sabes? Por gusto.
Es una ventana, es un viaje en el tiempo.
Ahora que dices eso de que ahora haces audios nuevos, yo ya me he suscrito, ya estoy pagándote todo el iVoox en los audios premium, ¿eh?
Muy bien, bien.
Aquí no, los colaboradores también pasamos por...
Por caja.
Yo me estoy bajando TDC, tírate bye.
Pues, ¿sabéis una cosa que hice yo cuando empezó? No, pírate, sí, bye.
Tenéis Pepito y les estoy pinchando los banners de publicidad y ahí me bajo TED.
No. ¿Sabéis una cosa que hice yo cuando empezaron a salir eBay y este tipo de plataformas de venta?
¿Mm?
Pues me compré en su momento en CDs, no en DVD, en CDs, o sea, antes del DVD, Los Caballeros del Zodíaco y Barrio Sésamo. ¿Ah? Ambas ripeadas de la tele. Y no estaban todos los capítulos.
Muy bueno.
En CDs tengo por ahí unos paquetes como de 50 CDs, una y 30 CDs o algo así, con capítulos de Los Caballeros del Zodíaco y de Barrio Sésamo, y me los vi, ¿eh? Por supuesto. Y Musculman también me la compré en catalán.
Yo tenía... Es que Musculman nunca la vimos en Andalucía. Esa no nos llegó.
Creo que solo en Valencia y Cataluña se emitió.
Pero yo tenía un tío que literalmente lo grababa todo. O sea, tenía miles y miles de VHS con no sé qué metía ahí. Películas, pero no sé si también programas. No sé, pero vamos, la biblioteca del señor había de existir, que debe estar digitalizada, debe haber joyas ahí.
A mí me molaría a veces, porque yo era muy de grabar. Yo estaba con el vídeo, era el niño del vídeo. O el tonto del vídeo.
Yo grababa videoclips. Había un programa que era, no sé si me acuerdo, bueno, los fines de semana del 40 al 1 y los fines de semana normal de música, y grababa videoclips. Tengo muchos VHS con los videoclips que me gustaban grabados, y tiene que haber cosas muy, muy guapas. Sí. Más o menos calculo yo la época del 96 al 99, más o menos.
Uy, yo ahí casi ya no grababa.
De los 12 a los 15, más o menos, cuando grababa
videoclips. Yo de muy pequeño, yo el vídeo entra en mi casa, el primero, el Philips Stelis. Yo calculo que por el 86 o así, 87, no mucho más allá. Y yo estoy utilizando el vídeo desde muy, muy pequeño, porque además era el que... Yo con 5 o 6 años era el que programaba el vídeo en casa. Hasta, yo creo que el año 96 o así, ya a partir de ahí ya utilizaba el vídeo menos. Utilizaba menos, y solo para pelis. Pero de grabar y eso, yo, mi época más loca de grabar pelis y cosas así, era al principio de las privadas. En el 91 y por ahí. Que estaba grabando pelis siempre en Telecinco, en Antena 3.
Es que había, joder, yo me grabé todo por Kiss, que las dieron una cada semana, una por semana.
Lo hicieron varias veces eso, ¿eh? En Telecinco.
Sí.
En el 91 yo no sabía lo que era un chocho. Claro, es que son generaciones, o sea, somos la misma generación, pero nos sacamos los típicos años que te cambia mucho lo que echaban en la televisión ese año y la edad que tienes. Es decir, yo en el 91... tenía 7.
Sí, pero yo a ti te saco 3. Que son los que me saca mi Pepón, más o menos. O sea, yo estoy en medio.
Sí, sí. Eres el vagón del medio.
Lo que pasa es que sí que es cierto que yo soy un niño ya antiguo. O sea, era... tenía gustos de la generación anterior.
Eres un señor antiguo, ahora mismo también.
Y que hago directos de Twitch ahora.
Ese señor va con gorro de lana.
Sí, sí. De hecho, en la miniatura, cuando lo subí a YouTube, soy yo que me he puesto la cara en el meme ese del señor Vance.
Ah, claro.
evidentemente.
Vamos a intentar hacer un poco de información de,
sí,
de esa gente. La primera serie que yo propongo está en HBO y es que es una de mis series preferidas de estas joyitas.
¿Cuál? Dime.
Antes de que lo digas, yo ya he soltado la mía, que es Búscate la Vida, que no me la habéis ni comentado ni pollas.
Ah, no, pero porque como no...
porque no se puede encontrar.
Las cosas. Claro, digo, hay plataformas, Flight of the Conchords. ¿Qué os parece este? Es que me parece una maravilla y que mucha gente que no ha la comedia o tal, no la conoce.
Flying of the Conchords.
No, no creo que sean los oyentes del TC. Seguro que la mayoría de oyentes la conoce o la ha visto. Pero digo, mira, si hay alguien que no la conoce, tiene ahí dos temporadas que son una puta joya.
Y hay algún, también, además de la serie que está en HBO, hay, creo, un especial en Netflix, o dos.
No, están en HBO. En HBO hay un especial que es el concierto largo que hicieron en Londres hace unos años, y luego otro especial de media hora, súper viejo. Están en HBO también.
Ah, bueno, en HBO también, entonces.
Sí.
A mí, ¿sabes lo que pasa con Flight of the Conchords? Que tiene cosas que me gustan mucho, pero hay otras cosas que no me gustan nada, y me siento como mal porque no me gustan. Porque es como que me debería gustar.
Me pasa a mí con David Lynch. Con toda su carrera, menos la película de la sierra, de la máquina de cortar césped.
Una historia verdadera.
Pero con esa me pasa con el resto de la carrera de David Lynch. Me debería gustar, pero no me gusta. Y no puedo mentirme. Es lo que os pasa a vosotros con Wes Anderson.
Sí. No, a mí me gusta Wes Anderson, ¿eh? A mí sí me gusta. A mí me gusta mucho, además. O sea, de hecho con Wes Anderson me pasa lo contrario. Porque yo veo las pelis de Wes Anderson y es como, qué asco me da que me gusten. Debería odiar a este hijo de puta, pero me gustan las pelis. Es la vida, sí. A mí lo que me pasa con Flight of the Conchords, el vuelo de los Conchords, que ya no vuelan los Conchords, los retiraron de servicio hace unos años, si os acordáis.
Se retiraron del servicio porque se le acabaron las canciones.
No, sí, me refiero al avión.
Ah.
El avión en sí, al...
Sí, que se hostió en París, ¿no?
Sí, hubo dos o tres que se dieron una hostia en un mes y los quitaron. Lo que me pasa con ellos es que lo que hacen me debería molar mucho porque, joder, vosotros lo habéis visto, tienen un rollito muy Saturday Night Live, muy... ese tipo de humor, entre inteligente pero también un poco estúpido, un poco surrealista, como con muy, muy ingenioso. Pero llega un momento que me parece que se pasan de listos, ¿sabes? De hecho, ¿los habéis visto en el capítulo que salen en Los Simpson? No hacen de ellos, pero son ellos. Bueno, pues son dos chavales que son bohemios y que le dan clase a Lisa de música y arte. Entonces, me pasa un poco que los veo muy como el personaje que hacen en Los Simpson en ese capítulo. Que es como un poco los listos de la mierda, ¿sabes? Son un poco vengamonjas hipster.
Yo estaba comprobando una cosa ahora y es que no me acordaba de que la primera temporada se emitió en España con las canciones dobladas.
¡No jodas! ¡Qué horror!
¿No lo sabía?
No, yo no lo vi en su momento.
Porque estaba mirando noticias de la época, porque alguien tuvo la idea de que esto de las canciones en inglés no le iba a petar. Ya para la segunda temporada acabo de leer que la segunda temporada respetó las canciones originales. Cuando llegó alguien y dijo, no, que estos señores son un fenómeno internacional. Y acabo de encontrar en YouTube, ¿tú crees? ¿Crees que si lo pongo? Sí, porque entra por el micro de la cámara. Os voy a poner una canción doblada.
A ver, ponlo.
Mira, qué maravilla.
A ver. Quiero ver las caras.
No pasa un coche y este hombre está muy afectado. Oh no, lo sabe muy bien, o lo sabe grande. Su cuerpo quiere pasar para llegar bien a su hogar. Le tocará caminar por repagar. Le está duro, le falta un culo, le sobran guarras para ir a retorcer.
Sí. Un poco lamentable, ¿no?
Pues esto ya.
Con Freddy de Conchords, los dos tíos me ponen mucho. Y luego les sigo siguiendo. Y uno de ellos, tío, no, seguro que lo sabéis, que ganó el Oscar por una canción de los Muppets.
Sí.
uno ganó el Oscar una canción de los Muppets cantada por Jason Segel,
¿sí?
El de ¿Cómo conocí a vuestra madre? Pero el otro, Jermaine O'Neill, tío, que es el más fucker de los dos, pues tiene una voz que dices, tío, I'm yours. ha hecho cosas muy guays, tío. Y en HBO está Lo que hacemos en la sombra, de la serie, que también es de este tío con el Taika Waititi, que es otra serie también muy guay para ver en cuarentena, sí, tío. ¿No?
A mí ellos dos, ya te digo, me caen bien, pero con el matiz este de que algunas veces me gustaría apalearlos. Pero me cae muy bien. Pero, por ejemplo, si los comparo con The Lonely Island, el grupo de Samber y sus colegas, me caen muchísimo mejor The Lonely Island. O sea, los veo mucho menos pretenciosos.
Aquí va Samber, Andy Samber y el otro, el Tapuma, tienen pinta de ser como tu grupo de colegas. O sea, sí. quiero ser su colega de estos tres, tío. Son súper guays. Súper guays. Me vi hace poco la de béisbol, que me faltaba la de Netflix, y esa no me moló, tío.
Es que esa es como más experimental, es... Además, como rollo musical raro.
Sí, tío, no me mola la mujer. Además, yo creo que es porque al no conocer bien las reglas del béisbol y todo lo que rodea el béisbol, no entré mucho.
No, encima le meten el rollo este como si fuera gangsta, ¿sabes? Sí. El rollo como muy negro, como muy de los 90, además. Claro. A mí tampoco me funciona bien.
Esta.
Sin embargo, Popstar es una gran recomendación para esta cuarentena.
Está en Netflix, Popstars, y es cojonuda.
Sí, pero está guay.
De Andy Samberg, lo que pasa es que Amazon, tío, tiene muchas cosas que o no tiene subtítulos o no tiene versión original. Y la del coche, esta es la del coche, ¿cómo se llama?
¿Cuál del coche?
De Andy Samberg, que hace como de piloto de motos y tal. Estaba en versión en castellano.
Sí, sí, sí. Joder, ¿cómo se llama?
Hot no sé qué.
Hot Rod
solo está en castellano.
Sí, tío, entonces, bueno, a mí me dio todo el bajón, porque ver a Andy Samberg doblado me daba todo el bajón.
Que esa es la primera, yo creo, además.
Sí.
La primera suya.
Era como un chavalín y tal. Es que Andy Samberg no es como un mega fucker que dices, tío, qué bien me caes.
Es que no tiene pinta de fucker, o sea, tiene que follar lo que no hemos follado los tres.
Hay una línea de Patton Oswalt que está hablando de que liga una vez. Dice, pues ligué con esta chica y dice, a ver, salgo del cable básico, de cuando me entra algo de coño, literalmente dice eso.
Patton Oswalt tiene una cosa, a mí es de mis cómicos favoritos, pero tiene una cosa guay que es un cómico que puede soltar burradas, pero se las permites.
Tu aspecto me gusta mucho, tío.
Sí.
Mi aspecto de Alba.
Claro. ¿Cómo? Di.
Que el aspecto físico, yo creo que Pepper está diciendo lo mismo, que le salva mucho para poder decir todas esas cosas que dice. En Netflix está de Patton Oswalt el último especial, y creo que por lo menos dos o tres en Netflix, quien quiera verlo.
¿Está seguro?
Sí, de hecho, hay dos, los dos últimos son de Netflix, así que están seguro.
Sí.
Y creo que en HBO hay otro, si no lo han quitado, de los viejos, de estos que debe ser del 99 o del 2000 poco. Y yo creo que también, que en HBO había un par también de los antiguos.
Quiero aprovechar para decir, joder, y yo sé que esto no es para todo el mundo, pero no viváis solo de especiales en Netflix o HBO. Patton Oswalt tiene sus primeros discos, que son oro puro, en Spotify, para escucharlos. Y hombre, pues hay que tener el oído fino y saber un poquito de inglés, porque no tienes un subtítulo que te apoye. Pero el segundo disco de Patton Oswalt es oro puro. Hombres lobo y piruletas, werewolves and lollipops.
Pero a la gente le cuesta mucho, ¿eh? Le cuesta.
Ya me lo pongo para ir por la calle, porque yo también soy filólogo y tengo un nivel de inglés moderado. Pero es que es una maravilla y es algo que no hay forma de ver. Ya, o sea, no están esos. Bueno, los especiales están, claro. Los que tengan especial.
Yo ahora estoy viendo en Amazon, que. En Amazon Prime. Que empezó con una oferta de comedia de la hostia, luego quitó Parks and Recreation, que es una.
Sí, tío, la quitó cuando yo ya la había visto y le estaba volviendo a ver COVID y le faltaba una temporada y media sin verla y se ha quedado ahí, tío, y no sabe cómo termina. Y
no, es la peor también, la última, eso sí.
Y The Office la tienen sin subtítulos en castellano, cabrones.
Pero eso, a eso iba. Hubo una temporada maravillosa en la que estuvieron en Amazon Prime. Encima, cuando te costaban 10 euros todo el año, Parks and Recreation, Community y The Office. Ahora quedan Community y The Office, que yo Community me la he visto 20 veces entera la serie, y ahora estoy con The Office otra vez, que es buenísima The Office.
¿No ha caído?
¿Cuál?
¿Community está seguro de que no ha caído?
Yo, la última vez que lo miré, cuando quitaron Parks and Recreation, Community seguía, ¿eh? De hecho, mira, lo voy a mirar, espérate. Tengo aquí el Just Watch, vamos a mirarlo.
Míralo, Community. Porque puede ser que haya caído, ¿eh?
Vamos a ver si ha caído. No, sigue.
Vale, hay una cosa más de las plataformas que te podrían decir, a esto en Filmin lo tienen, últimos 30 días.
Sí, ¿cuánto le queda, no?
Claro, o por lo menos que sepas que sabe que quedan 30 días a esos contenidos y que el día 1 del mes siguiente desaparece, ¿no? Cuando sea, pues hostia, me pongo con esto a saco.
No, además, eso sí que a mí me pasa también, porque encima, que te las pones como en tus listas de favoritos y tal, pues por lo menos debería avisarte de que, oye, esta serie o esta película que tienes en tus favoritos va a estar hasta junio, ¿sabes? O hasta octubre, o cuando sea. Pero no sé si lo hacen. Es que tampoco sé si lo prevén con mucho tiempo, que van a quitar algo, o es más de a 15 días o a un mes visto.
Hombre, entiendo que ellos saben hasta de cuánto tienen los derechos, porque luego cada las plataformas son una marea de derechos que la cruzados y lo que ha contenido tiene sus historias. Pero sí que tienen que saber cuando se acaban las cosas. De hecho, hay como foros y webs y algunas cuentas de Twitter que avisan de cuándo terminan las cosas, porque está como muy pendiente de mirarlas.
Que luego esto...
Que la reunión de esto lo renovamos o no sea a un mes vista. Igual es por eso que no te avisa.
Sí, por eso pregunto, que es que no lo sé. Hay cosas que seguramente sean que este es el último año de esto y no lo vamos a poder poner más, o dentro de 3 meses no nos van a dejar ponerlo más, pero habrá otras cosas que a lo mejor te pilla el toro. Estoy viendo ahora en Just Watch que en España... tenemos un montón de plataformas. Mirad, os voy a decir las que hay activas ahora mismo en España, que yo algunas no sé ni cuáles son. Por supuesto, Netflix, Amazon, Movistar, Disney Plus, entra ya, Sky, Filmin, el Filmin Plus, que es lo mismo, HBO, Rakuten, A3 Media, iTunes, Apple TV, Google Play, Microsoft Store, Movie, GuideDoc, que esta no la conocía, que es de documentales, YouTube Premium, que va a desaparecer pero todavía existe, Fubo TV, que no sé cuál es, Crunchyroll, Vodafone y ya. Bueno, volvemos, que hemos tenido un mini corte, hemos tenido un problema técnico, estábamos hablando de las plataformas y yo hablaba que dime, Álvaro,
una pregunta.
Sí.
¿Soy yo la única persona que sigue viendo Padre de Familia?
Yo mira que he sido muy de Padre de Familia, hace mucho que no lo veo.
Yo sigo, está la temporada 19 y ahí sigo. Y a ver, claro, pierde el factor de novedad de cuando... Sobre todo cuando volvieron después de la cancelación. Pero tío, yo me sigo riendo un montón con Padre de Familia.
A ver, a mí me hacía mucha gracia en su momento. Lo que pasa es que a mí no es que no me haga gracia, es que no lo he vuelto a ver porque yo Padre de Familia lo veía en la tele y cada vez veo menos la tele.
Ya, pero en Netflix tienes desde la temporada 13 hasta la 17, hasta la 17 seguro. Desde la 13 seguro. Sí.
Sí, pero he perdido la rutina.
En Estados Unidos están metiendo ahora la 19, la 18, estará en Netflix, será el año que viene aquí. Está muy guay, tío, y es que está divertido. Y eso te pega. Sí, tío, te pegas un maratoncete y, joder, es que eso es guay. Es que no conozco a nadie que siga viendo la serie. Es como... pasa con ciertas series. Con Modern Family pasa lo mismo. Yo la dejé de ver, pero no me importaría retomarla porque era una serie que me dejaba muy buen
cuerpo. No, pero Modern Family yo sí que la he seguido viendo de manera más o menos habitual. No seguida, pero... habré visto casi todos los capítulos porque sí que la ponen mucho en Neox. Y cuando tengo ratos de estos que vacíos, pongo Neox de fondo y algún capítulo cae. De hecho, por ejemplo, Big Bang Theory dejé de verla hace años, o sea, por completo.
Hostia, qué bajón de serie, ¿eh?
Y sí.
¿Cómo perdió, tío?
En cuanto dejó de ser una serie que trataba de la premisa buena y se fue a hacer una serie de sitcom completamente normal.
La temporada séptima fui muy fan de esa serie. En la octava empecé a dudar y ya luego me bajé del barco al final de la octava y ahora y fueron 11 en total. Qué decepción, tío, porque sí que se convirtió... Era matrimoniadas completamente, tío.
Sí.
Unas temas aburridísimas y muy poco interesantes con el nivel que llevó a tener esa serie.
Y siempre el mismo chiste, además, y... Sí. Siempre el chiste era que Sheldon es Asperger y los otros habían sido frikis y ahora follaban con tías buenas. Ese era el chiste.
Sí. Y Sheldon llega a follarse a Amy, ¿no?
Sí, porque creo que al final está embarazada, ¿no? O algo así, o no, o quiere tener un hijo, me parece Sheldon. Lo dice, algo así. Porque además hay un chiste que dice, y ahora voy a ir a hacerle el amor a mi mujer, o algo así, en su plan robótico. Pero no, muy mal. A mí, la verdad es que... Pero la he visto precisamente por eso, porque como la ponen en la tele y está todo el día puesta en televisión, pues tú llegas, pones la tele, la pones de fondo, mientras, yo qué sé, te masturbas, por ejemplo, y de paso te llevas un capítulo de Big Bang Theory, que es lo que yo llamo la paja miserable. Dime, Pony.
¿Cuánto tardas en masturbarte tú? ¿22 minutos?
Bueno, yo hay veces que... Depende del día, ¿eh?
Ángel, en esta cuarentena va a salir, te lo digo. O sea... Como la polla, como yo estoy, vamos.
No, pues por ahora, os lo comenté. Creo que os lo comenté ayer, cuando hablábamos en el chat. Me estoy masturbando muy poco, porque no sabemos cuánto va a durar esto.
No digas que hablamos de estas cosas.
No, digo que os lo dije yo.
Nos hablamos de paja de vez en cuando, somos amigos. No pasa nada, me asco.
Pero bueno, lo digo públicamente y además es mi mensaje para que la gente esté tranquila. No os masturbéis mucho al principio, porque esto puede ser muy largo. Esto se puede ir a 20 días, a un mes. No gastéis esa bala.
Y a lo mejor luego hay que repoblar.
Exactamente.
Entonces, salir de la cuarentena pues con vuestros bichitos en forma, no gastaos.
Por cierto, mi primera recomendación, aparte, de las tres que he dicho, son tres recomendaciones. Lo que pasa es que Parks and Recreation ha desaparecido y además es difícil de pillar, porque recordadlo, no se emitió en España nunca. Entonces no tiene doblaje, no tiene nada, básicamente. Pero Community y The Office son, por supuesto, recomendación. Community, yo creo que, es cierto que al que no le gusta, porque es una serie rara, pero yo creo que a la gente de nuestro rollo la serie le entra y creo que funciona muy bien. Pero luego tengo The Office, que me la estoy volviendo a ver ahora, y era una de mis favoritas, pero es que qué buena es. Qué buena es The Office, la americana. La inglesa también es buenísima, pero es distinta. La original.
No, es distinto. David Brent no tiene nada que ver con el otro, con el Steve Carell. O sea, son las mismas premisas. Es interesante ver cómo desarrolla cada uno, ¿eh?
Sí.
Sí.
Pero qué buena es, tío, y qué bueno es Steve Carell.
Qué gracioso es ese señor.
Es que es buenísimo.
Deja de hacer ya películas serias, a ver si le dan un Oscar.
Pero es que es muy buen actor, tío. Es que es muy buen actor.
Una puta vez y vuelvo a hacer películas de...
De Will Ferrell. Quiero una peli con Steve Carell y Will Ferrell. Y Paul Rudd. Que vaya de los tres.
Yo quiero que le den un papel en el universo Marvel, en el MCU. Yo quiero que acabe todo el mundo en el MCU.
Claro, ¿qué le podían dar?
¿Quién podría ser Steve Carell? Difícil, ¿eh?
Oye, ojalá compraran TDC Disney y acabáramos en el MCU todos.
Eventualmente nos comprarán a todos. Eventualmente estaré yo también en el MCU. Pero un señor que mira arriba y dice Spiderman, pero
pues
mi pregunta es: ¿habrá un actor español en el MCU? Porque ya hay un actor español en el DC Universe.
¿En el DC Universe qué actor español hay?
Ah, lo habrá. Bueno, la peli no ha sido estrenada.
¿Pero quién? ¿Oscar Jaenada?
No, el de Martín H.
¿El voto?
El...
Creo que era, sí, espérate.
¿Juan Diego Boto?
Sí.
¿Pero ese es argentino?
Bueno, pero es español, a todos los efectos. ¿Pero de qué va a hacer? ¿De Turra? ¿De Mr. Turra?
Va a hacer de psicólogo de un superhéroe.
Claro. ¿De qué puede hacer Juan Diego Boto en una peli de superhéroes?
Sí, vale, sí. Juan Diego Boto está en Suiza de Espantos. No sé de quién.
Porque hay un... Ahora vengo, chicos, que estoy viendo una cacerola de mi terraza y no sé qué está pasando.
Oye, ¿cómo mola? Has movido la cámara del portátil y parecía un videoclip de estos, parecía una Steadicam.
Pues Juan Diego Boto está en Suiza de Espantos.
O sea, en Escuadrón Suicida 2 está.
Sí, ahí está.
¿Pero y de qué hará? Claro,
confirmado. De hecho, es que me he metido en la ficha de IMDb a ver si ya habían dicho su papel, pero no. Entiendo que es Melvillén.
Se pone de acuerdo para las cosas estas de salir al balcón de aplaudir. Y ayer fue a las 10 de la noche y esa yo estaba aplaudiendo a las 8. A ver si nos ponemos de acuerdo, coño.
O sea, ¿ha habido aplauso hoy a las 8?
No se puede colaborar.
Yo qué sé, pues ahí han decidido lanzarlo. Que no hay nada que hacer, hombre, que si quieren la gente dar un aplauso sanitario todos los días, que lo dé.
Claro, claro, pero yo quería participar, ya llego tarde.
O sea, pues yo en casa, y vivo muy cerca de Álvaro, de hecho en la misma calle, no, hoy no lo he escuchado. Por cierto, ayer un montón, a las 10. Sí. Estuvo 5 minutos largo la gente aplaudiendo.
Yo, tío, te lo juro por mi vida que me pareció emocionante.
Ya, yo creo que todo, mira, hay una cosa que yo siempre cuento de mi estancia. No. No. Hace, pues cuando tenía yo 17 años, creo, y 40 kilos menos, fui a Euro Disney, la primera vez que fui a Disneyland París. Y yo recuerdo que durante un tiempo, pues estábamos en la atracción. Ese año, ese verano además, se inauguraba la atracción de Cariño Encogido al Público, que era montaron un teatro que de hecho sigue existiendo, ya han puesto distintas cosas ahí. Pero ese año era un show de estos de 4D, o como se llame, en los que ves en 3D y encima ahí pasa, te tiran aire, te tiran como líquidos.
¿Cinépolis de Bósforo de Alarcón?
Pues ese estilo. Lo que pasa es que como montado en plan más guay, ¿no? Y era de los primeros. Entonces ponían la atracción esta de Cariño Encogido al Público. Y para entrar a escuchar la atracción, te ponían en distintas filas y había un señor que iba llamando a la gente según su idioma. Entonces decía, los alemanes, pues que vayan a la fila 2. Porque luego tú entrabas en un cine y tú tenías unos cascos y se supone que los cascos te ponían el audio en tu idioma, ¿vale? Entonces, pues los alemanes, los no sé qué, no sé cuánto. Llegó un momento y yo estaba con mi hermana pequeña. Pues si yo tenía 17, mi hermana tendría en aquel momento 11. Y llega y dice, los españoles, y empieza la gente, los españoles, ¡España! ¡España! ¡Oe, oe, oe, oe! Vale, entonces yo en ese momento me fui a la cola de la gente que lo iba a escuchar en inglés con mi hermana, y mi hermana, ¿pero a dónde vamos? Y yo, quita, cállate, porque me dio un poco de vergüenza, pero he de reconocer que yo es salir de la frontera española y me entra el rollo de que necesito escuchar Suspiros de España o algo así, ¿sabes? O un paso doble con lo rojo y apóstata que soy yo.
A veces pasa cuando estás muy lejos de España, recuerdo unas vacaciones en Tailandia, y tenemos unos tíos al lado y eran españoles, y te pones a hablar como diciendo, sí, ¿son españoles? En plan, seguramente sean imbéciles, y como tú, y no hace falta que hablemos, pero como estás lejos...
Hay una unión, hay una camaradería ahí que surgen de manera natural.
Era un tipo, recuerdo un día, esos tíos en concreto, era un tío que se había ido a Tailandia porque había tenido un cáncer muy jodido, y estaba con un amigo y su sueño era estar con 7 prostitutas a la vez.
O sea, es como...
Sí. le salía para varios tíos a Tailandia, una cosa de locos, tío.
Es como algo bien mal, ¿no? O sea, es como algo... Empieza como bonito, empieza como una historia de... Tenía un sueño tal y de repente su sueño era estar con 7 putas en Tailandia.
Cáncer, una historia preciosa, pero...
Claro, ahí el plot twist, el giro final, es como... Uf, ¿no? De repente todo se entrubió.
Una parte de su vida es un telefilm Antena 3, que es donde vence el cáncer, y luego hay otra parte de su vida que no es un telefilm de Antena 3. Es otro tipo de película.
qué lamentable. Bueno.
Por ir con las recomendaciones, sí. Creo que no hará falta que recomendemos Brooklyn Nine-Nine, que hay 5 temporadas en Netflix. Están justo hasta que Fox las hace. Fox la cancela y se van a NBC, y esas temporadas de NBC, que son la sexta y la serie que van a acabar estar en emisión, no están en Netflix, pero están las 5 primeras, que son 125 capítulos.
Sí, pero acabarán también en Netflix, ¿eh?
Acabarán estando, supongo. Sí.
Yo creo que es por tiempo. Normalmente van con Brooklyn Nine-Nine, han ido...
No, ya debería estar la sexta. Es por tema de derechos, seguro. Es que este tema además de derechos...
Sí, claro.
En Europa no es lo mismo que... Pero bueno, que hay 5 temporadas.
Claro, evidentemente es por derechos, pero que yo creo que van a estar, porque normalmente van entre una temporada y media, con Brooklyn Nine-Nine digo, entre una temporada y media y 2 de retraso, es lo que han hecho desde que empezaron a poner la tercera y cuarta. Que por cierto, ahí os habéis subido todos al carro de Brooklyn, no digo vosotros, digo a la gente, de Brooklyn Nine-Nine, cosa que me parece maravillosa, pero cuando empecé a verla yo, nadie creo, no yo, la gente que la empezó a ver en España desde el exilio. Sí, sí, bueno, yo de hecho te la recomendé, es que no creía nadie, o sea, yo iba a la gente, le tiraba así de la manga, oye, tienes que ver Brooklyn Nine-Nine, y me casi me agredían, ¿no? Directamente.
¿Sabéis lo que estoy viendo yo el primer día de aislamiento y me entró muy bien? Se ha cambiado el ritmo, ha cambiado los chistes, a lo mejor han envejecido mal. Qué vida más triste, tío. Me pegué una sesioncita de Qué vida más triste y la disfruté un montón.
Yo el año pasado me la vi entera otra vez del todo. Qué vida más triste y los de Borja, desde luego, la serie que hizo con Ontiveros, Borja solo, la de los videotutoriales, me las vi entera las dos y es que me parecen cojonudas.
Es que cojonudo, tío, está graciosísimo.
¿Y por qué no ha hecho más cosas este señor? ¿Por qué no es nuestro Steve Carrell?
Borja Pérez. Es un poco Steve Carrell, ¿eh?
Sigue currando de gruista. Sé que sigue currando de gruista. Que Rubén Ontiveros ha currado de guionista desde entonces muchísimo y antes también tiene una trayectoria. Pero el tipo es como que no. Nunca lo petó, tío. Y no sé si.
No lo petó.
No sé, a lo mejor el Charlo quería irse de Basauri. O yo qué sé, porque es gracioso. De esta gente que tiene mis cómicas que dices, tío, es gracioso de cojones.
Ahí me hace mucha gracia. Y todavía pongo, ya os digo, me veo en YouTube, a ver, había noches enteras que me ponía vídeos de Malviviendo, de Qué vida más triste, perdón. Malviviendo también, pero son otros, aparte, los de
Sí. Pero lo que hablo yo de la vis cómica, tío, gente como Pepón o yo, que subimos al escenario y tenemos que ganarnos a la gente, caerles bien, que nos adoren, que eso lleva un rato, que tiene que curar, tío. Y estos cabrones como Borja Pérez, que simplemente diciendo, ¿qué pasa, tío? Y esos cabrones,
con la camisa roja, de ligar.
Pues las expresiones he medio quedado, pepita de oro, toma, toma, la mujer, toma, toma.
Ahí me hace mucha gracia cuando hace lo de, por ejemplo, no sé, lo de la X padre, ¿sabes? Por ejemplo, imagínate que van a comer centollos, o que vienen muchos centollos, la centollada padre, ¿sabes? Sí. Ese tipo de expresión me hacía mucha gracia cuando lo veía.
Y cuando dices a lo no sé qué, en plan, es que me das no sé qué a lo Call of Duty. O sí. Pero bueno, que al final luego los guiones envejecen mal, pues sí que son tramas de malentendidos, de sitcom y de, sobre todo, pues una tía no sé qué, no le voy a intentar. Pero son muy divertidos, o sea, envejecen mal porque tiene la sensación de ya lo he visto.
Joder,
ya lo he visto todo.
Tenían dos o tres capítulos en los que se disfrazan para carnavales del equipo A. Y tienen tramas del equipo A en los capítulos.
Y que ahí habrá un blackface bueno.
Sí, que hacen un cañón de lechugas. Como si fuera el equipo A.
Que es un cojonudo. Pues eso en YouTube. Yo tengo la sensación que está bien que recomendemos cosas y que seguramente los oyentes ya lo sepan todo. Pero bueno, lo decimos, que YouTube ahí, yo creo que está así de entera.
Muy buena. Pepón, recomiéndanos algo.
Pues tío, yo venía esta tarde debatiéndome, que también será, de nuevo, será una cosa que muchos habréis visto. Pero he dicho, lo recomiendo, porque esto igual nos lleva a un camino oscuro. Pero eso, ¿qué coño? Tío, 2017, de Louis C.K.
Buenísimo.
Un artista en la cima de su talento, mejor que nunca, con más músculo que nunca. Con unos actings que no había hecho tantos tan buenos hasta ese momento.
Yo que soy hasta que está haciendo deporte, porque está hasta ágil en el escenario, tío.
Es que se mueve, tiene unos movimientos que no son algo que haya hecho mucho antes, pero tiene actings, tiene cosas como de negro incluso, de lenguaje corporal de negro. Es increíble y no podéis imaginaros la pena y la rabia que me da un artista en ese punto de su carrera, de repente le metan un palazo y lo obliguen a bajar años, porque es lo que está tardando en volver.
Pues
sabemos que vuelve.
¿Sabéis?
A especiales de comedia siempre dices, o a mí a veces la gente me dice, está colega o tal, y dices, ¿qué recomiendo? Y a veces dices, tío, para alguien que no, claro, es que también entiendo que la gente de aquí ya lo ha visto, pero si te deja recomendar, dices, tío, Ricky Gervais, Louis C.K., tienes un montón de horas en Netflix, y es que son los dos mejores. Que son, para mí, son los dos mejores, que es como decir Real Madrid y Barcelona, ¿no? Pero dices, ya, Real Madrid y Barcelona. Claro,
Chapel entra muy bien también.
Y Chapel, tío, para mí estos dos son los mejores. Que a mí, yo soy muy de Ricky Gervais, tío. A mí me gusta mucho este pavo. Sí que es verdad que su último especial pues flojea, porque básicamente es de Man insulta en Twitter y me cabreo. Pero bueno, seguro que habéis visto, ¿cómo se llama? Joder, Derek.
Man. ¿Eh? Derek.
Derek es una joya, tío. A mí esa serie me vuelve loco. O sea, no, me cuesta revisitarla porque hay capítulos en los que me emocioné mucho, tío.
Hombre, es que está hecha. Claro, pero esa serie además está hecha para. En esa línea, me refiero, en la de la emoción.
Esa es una pequeña joya, tío, que yo creo que tenemos que ver todos. O sea, que tienes que ver porque. Mira, tío, porque te hace sentir cosas, tío, de. A lo mejor hablas de una serie demasiado dura, aún siendo comedia para ver en un aislamiento, pero. Claro, porque es un. Joder. O sea, la gente no sabe, pues, de que es un tipo de 50 años con un retraso mental, pero con un corazón de oro, que trabaja en una residencia de ancianos. Y es muy guay.
No, Derek está chula. ¿Sabéis dónde se puede ver la serie de Louis? Según Just Watch.
Yo tengo las dos temporadas en DVD, la primera y la segunda. Es muy difícil de conseguir.
Yo tengo porque era. Porque las compré en su web, la que hizo la de Horas y Pete.
¿Sí? ¿La tiene?
Sí.
¿Está subtitulada?
Creo que sí, en inglés.
Bueno, pues a lo mejor, bueno, claro, sí que vivimos cerca, pero a lo mejor, tío, cuando baje de aislamiento voy al día de tu calle, que, o sea, bueno, de la misma calle, pero el día que...
Nos lo pasamos en la calle, ¿no? Como si fuera droga.
Pero bueno, podemos coincidir dentro de los supermercados. Es como el cuento de la criada, tío.
Oye, que llevamos dos, tres días de aislamiento y la gente está ya en plan... está como yonki, ¿sabes? En plan, oh, madre mía, esto es durísimo. O sea, imaginad que tuviéramos que pasar una situación jodida de verdad.
Bueno, no sé.
La cárcel, por ejemplo, la gente que dice, es que la cárcel se está de puta madre. Pues tan de puta madre no se estará que yo estoy aquí en mi casa y estoy hasta la polla.
Comiendo water, comiendo risqueto.
Claro.
Viendo Netflix, haciendo podcast. Tío, la cárcel es una mierda. 5 años en la cárcel, sales loco.
La cárcel es una mierda. Una zona de guerra es una super mierda. Una zona deprimida mal es una inmensa mierda. Esto, por lo menos, yo creo, bueno, no lo sé, porque la gente es estúpida al final, pero ojalá valga para que la gente relativice las cosas más y valore las cosas más, ¿sabes? No sé yo si valdrá, pero
Ángel, ¿cómo llevas tu caja de fresquitos?
Pues llevo un par de días sin comer ninguno. Mira, hoy va a caer uno.
Para que la gente lo sepa, Ángel se compró una caja con 50 fresquitos.
Sí. Uy, gatos por ahí, solo gatos de Pepón.
Gatos. ¿Dónde está Luis entonces?
Está en Filming.
¿No juega?
Sí.
Te lo voy a comprobar ahora mismo porque tengo Filming abierto en la tele. Está viendo el documental de Eugenio, pero me he quedado solo. Pero me está gustando.
Está de la temporada 3 a la 5. Y están además en Filmin, que simplemente si eres socio lo puedes ver. O sea, no hace falta tener el plus.
El Filmin Plus realmente lo que te hace es que te da como vales. Porque hay películas que tienes que ver con vales.
Sí, los supuestos estrenos, ¿no? Vienen a ser.
Sí, pero bueno, Filmin al final lo mejor es la mandanga extraña y la. ¿Por qué te ríes, Ramón?
Ángel.
Dime.
Por favor, desde Just Watch.
Sí.
¿Vale?
Yeah.
Pincha el icono de Filming para que te lleve a la página
de Filming.
Louis en Filming.
¡Uy!
No, no está de Filming.
Yo que tiene truco.
¡Ojo! Pero si es que estos son dibujos animados, chungos.
Muchísimo. Lo que tiene Filming es una serie que se llama Louis, pero que es de 2006. Creo.
O sea que es un error.
Es francesa, es feísima.
Sí, sí, muy fea.
Y la descripción es: ¿has soñado alguna vez con explorar una isla o viajar a la luna? ¿Anhelas pilotar un coche o hablar con un oso amigable? No hay problema. Todo es posible con Louis. Ojalá Louis fuera. Louis y Kate fuera sobre esto. Con su ayuda y la de Yoko, aprenderás a dibujar mientras vives momentos inolvidables.
Que además es como dibujado con el paint.
Sí, o sea, igual. Entonces, este es el Louis que tiene.
O sea, entonces, evidentemente, Louis no está en ninguna parte.
No, no está en ninguna parte. Madre mía, que va.
No, no, pero sí. Parece que sí está en Filmin, ¿eh?
Lo acabo de comprobar. Louis no está en Filmin y me extrañaba mucho que Filmin, conociendo cómo son la gente de Filmin y tal, tuviesen cualquier contenido.
Me parecía raro que conociendo. joder, que no es que tengan agenda política clara, pero no sé, era raro, ¿no?
Bueno, si sigues al creador de Filmin en Twitter, de Jaume Ripoll, uno de los creadores y tal, sí que ves que tiene una agenda política muy clara.
Vale.
O sea, pues ya está. Filmin tiene una versión que es filmin.cat. O sea,
qué bonito.
Y tiene una aplicación en catalán. No me quiero meter ningún embolado, pero sí.
Filmin ha decidido que entre Louis de Louis C.K. y Louis, la serie francesa de animación del 2006, han elegido la francesa. Pues ya está.
La de animación. Yo, de todas maneras, Filmin es una de las pocas cosas por las que no pago. Pagué en un tiempo, pero no pago ya por Filmin.
Yo, tío, tengo
algo.
Yo tengo todo y no tenía Filmin, me la había quitado porque no lo sabía y me la he puesto este mes por confinamiento. Tirar de mucho cine clásico que o no tengo en casa o tengo que hacer mis padres. Por ejemplo, mira, ayer vi Luna Nueva, tío, te deja buen cuerpo. Y vi Muerte en el Nilo, pues que te deja un buen cuerpo. Bueno.
Yo es que el otro día estuve viendo westerns y al final me las alquilé en YouTube. En HD y tal, que se ven de puta madre.
Te sale más caro, ¿no?
Sí, pero dije... Fuck.
Claro, no estabas en paro todavía.
Sí, estaba en paro ya, pero dije, bueno... Es como cuando, pues eso, cuando dices, a la mierda, voy a comerme todo el helado.
Ay, tío, hoy tenía un poco de helado y no sé si es justo de primera necesidad.
¿El helado?
Claro.
Ya, pero te para la policía y dices, ¿qué vas a comprar? Y dices, comida. Y dices, ¿qué comida? Y digo, un helado. Y dice, policía.
Pero te van a preguntar qué comida.
¿Está usted deprimido? Y dice, no. Pues bueno, vas a su casa.
¿Dónde va usted a comprar? ¿Qué vas a comprar, gordo? ¿No?
Pesa usted 120 kilos. No es primera necesidad, ni segunda ni tercera.
Estás gordo. Para ti, de helado es primera necesidad. Eres como Pato Oswalt, que tu físico te permite vender una serie de premisas que yo no puedo.
Sí que puedes, date tres meses. Sí,
no. Bueno, yo he empezado a hacer crossfit en casa, ¿eh?
Yo quiero empezar mañana a hacer HIIT, que mi gimnasio nos ha mandado un vídeo y hoy...
¿Cómo? Haciendo... ¿Hacer HIIT? ¿La película de Michael Mann?
No, es como el 20 minutos a cuchillo, a saco de ejercicio, y en 20 minutos pues quema las calorías, quema muchas calorías.
¿Pero y qué haces en casa? ¿Sentadillas y cosas así?
Te mando luego el vídeo, pero son como entrenamientos de alta intensidad en intervalos muy pequeños. Entonces son intervalos de 30 segundos enganchados de un ejercicio con otro y al final es entrenamiento funcional que trabajas todo el cuerpo, pero yo te digo, intervalos muy muy cortitos, pero de mucha intensidad.
¿Pero no necesitas máquina ni nada?
No, básicamente necesitas... el tío ha mandado el vídeo con dos botes de lejía de 2 kilos, una esterilla para ponerse en el suelo... Y un rollo de papel higiénico que para un ejercicio que tienes que hacer con los brazos.
Ojo el rollo, ¿eh? Eso no es. Eso ahora mismo, el papel higiénico, no te creas que sobra.
Es de lujo. Pero sí, luego si quieres te mando, porque, bueno, joder, que podemos salir de aquí como tanques rusos.
Yo siempre he querido acabar en la cárcel precisamente para ponerme en forma. Para hacer pesas con garrafas de agua de 5 litros y salir súper tocho y tatuado. Porque oye, hasta el gordo de la manada salió delgado de la cárcel, que luego lo cogí en una semana.
Ortega Cano salió que parecía el italiano este de los tatuajes viejo que baila.
Sí, no, Ortega Cano es que salió y parecía el malo de la película, parecía un villano. Era sí, como, sí. Y ahora voy a matar al bueno. Otra vez.
Oye, otra joyita que está en Netflix, para seguir recomendando, a ver qué os parece. Creo que lo hablamos hace poco por el grupo de WhatsApp. Arrested Devil Domain, las tres primeras temporadas.
Las tres primeras temporadas son maravillosas. La cuarta es regulera. La última es una mierda. La quinta.
La última temporada está de mala hostia diciendo, tío, ¿cómo sí. mola esto?
Es horrible, ¿eh? O sea, como una serie con esos mimbres tan buena, con esa peña, acaba siendo tal puta mierda.
Will Arnett y Dave Cross, esos dos actores con sus papeles. Que son Goff y Tobias Funke, son la serie, tío, son divertidísimos. Bueno, luego están rodeados de Jeffrey Tambor, de Michael Cera, de Jason Bateman. A mí todo lo que hace Jason Bateman, tío, es que ese tío no me puede quedar mejor.
No, además, en esta serie, sobre todo en las primeras temporadas, es que el tío es la persona con la que empatizas. O sea, eres es el personaje que es el público realmente.
Claro que soy tío, creo que no le pueden pasar más cosas a este hombre, no pueden tocar los huevos más a la gente. Es de puta madre, en serio, tío, a mí me gustó mucho.
Pero a mí me flipa de Arrested Development, que es la mejor serie de la historia y la peor serie de la historia. Porque ya te digo, las tres primeras son obra maestra, la quinta temporada es la peor mierda que he visto yo en mi vida.
La que hicieron para Netflix directamente esta, ¿no?
La cuarta y la quinta, la cuarta y la quinta. La cuarta, la movida es que los actores tenían agendas muy ocupadas y usan un pues una forma de englobar todo temporalmente en la que casi no coinciden y tal, y no está mal. Pero la quinta, que sí que fue la que siguiente que hacen para Netflix, ya sin problemas de agenda y tal, que tiene una cosa que es graciosa, que sigue en continuidad a la cuarta, pero ha pasado 10 años. Entonces ves a Michael Cera, que de una escena a otra pasan 10 años y ya es un señor de 40 años, pero haciendo de un chaval de 20. Y eso es lo único gracioso.
Y, joder, la esta, ¿cómo se llama? La novia de Ellen. La portera de Rossi. Que evidentemente pasa de ser una joven adulta, una joven madura, a una señora vieja.
Sí, claro.
O sea, es como la madre casi.
Sí, 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 total.
Parece un bolso que lo han dejado al sol en la última temporada.
Y pues está muy bien esa, pues también la podemos recomendar porque está muy, muy bien.
En Netflix está un programa de sketches, el de David Cross y Bogo.
Bueno, buenísimo.
Pero yo lo que recomiendo es que veáis Mr. Show.
Pero estamos en las mismas. Necesitas un nivel de inglés porque no está subtitulado. En castellano.
Le dices a YouTube que haga lo que pueda,
Los subtítulos que salen a YouTube, yo te digo que yo con el inglés me entero cuando me subtítulos en inglés, más o menos me entero bien. Creo que cada vez están más logrados los subtítulos.
Sí, hombre. Lo jodido sería que cada vez fueran peores, ¿no?
Sí. Entonces, buscaros Mr. Show, que es una cosa de HBO, pero del HBO de los 90. De los 90,
sí, de finales de los 90.
2000. Y es una cosa maravillosa de sketches. Como son sketches sueltos, aunque están conectados dentro del mismo programa, pues oye, te ves uno, lo entiendes, si lo entiendes, pues sigue. Eso está muy bien.
Sí, Mr. Show. Yo tuve una temporada que me estuve viendo mucho de Mr. Show en YouTube también. Y tienen cosas buenísimas. Que, de hecho, el show de Bobby David es como una especie de continuación
sí,
filosófica.
Mr. Show.
Sí.
Hay rasgos en común con Mr. Show. Ya te digo, ir a ver Mr. Show, que es lo que mola. Y luego, si queréis, veis With Bob and David.
La pena es que no hayan hecho más.
Tenían un sketch en Mr. Show de un programa de llamadas en directo que se metían diferido. Entonces. Llamaba, pero claro, llamaba para preguntar por el programa que se estaba emitiendo, que es el que se había grabado la semana anterior, y él les tenía que decir, no, ahora estamos hablando de esto, y montan un caos de líneas temporales.
¿Lo vimos en tu casa?
Sí.
Había mucho programa, bueno, en Estados Unidos siempre lo ha habido, creo, no ha dejado de existir, pero desde mitad de los 90 hasta primeros 2000 hubo mucho programa de sketches en Estados Unidos. Entonces tienes el de Ben Stiller, tienes el The Edge, tienes el de Bobby, el de Mr. Show, tienes, bueno, en The Edge, que salía Jennifer Aniston antes de Friends. Tienes los de los Wayans, el Living Colors, tienes, por supuesto, todo lo de Saturday Night Live. Todo ese tipo de cosas. O sea, tienes muchísimo programa de sketches y es una cosa que en España no ha funcionado nunca. Bueno, han funcionado los programas tipo José Mota, Martes y Trece y tal, pero no.
Cruz y Raya también.
Sí, Cruz y Raya, pero que al final lo que funcionan es porque son Cruz y Raya, no por el formato de sketches. O sea, la gente, cuando se hizo el programa que el de Florentino,
Spluge. Ha envejecido bien, estaban Florentino, Miki,
Patricia Conde,
Pollo no estaba, Agustín Jiménez, estaba Patricia Conde, Bache, Keke, y no estaba mal, ha envejecido bien. En YouTube hay sketches que están graciosos.
O sea, pues yo lo veo, cada poco me salen cosas en YouTube alguna vez, y bueno, los sketches más o menos largos, pero luego tienen los chistitos estos cortos, sí. Por ejemplo, los de policía, los de que el policía para un coche y tal, y esos son mierda casi todos.
¿Sabes por qué se graba? Te digo cómo se grababa Spluge, que esto me lo han contado gente que trabajaba allí, que era en plan, tenían guiones escritos y tal. Entonces les tenían de guardias civiles y se iban. Los grababan y si sobraban 6 horas de rodaje hasta que terminaran esa jornada y ya estaba pagado, decían, vamos a improvisar. Y se ponían a improvisar Mickey y tal, y un mollón de trabajo, claro, y al final trabajo improvisado muchas veces es peor.
Me imaginaba algo así, porque tiene toda la pinta.
Y así, pues es una serie regular. Pero bueno, no está mal, pero sí es que es verdad que en España de sketches se ha hecho menos. que decías primero una cosa de Mr. Show que me ha llevado ahora a pensar una cosa.
Antes de que te lleve, ¿habéis de Struge? ¿Lady Caña? ¿Os acordáis de ello?
Lady Caña me suena mucho, pero no sé.
De Patricia Conde en Telemadrid.
Ah, sí, sí. Pero yo no, yo recuerdo que asisteo. Sí. Pero no lo vi nunca. Sí,
pero no.
Hay 3-4 sketches de Lady Caña en YouTube, que luego me los miraré.
¿Y qué tal? ¿A que no lo has visto?
Los voy a mirar luego. Yo me acordaba del programa, pero tengo un buen recuerdo. Igual ahora lo vuelvo a ver y digo...
Bueno, dice, según YouTube, la serie consta de 24 episodios, siendo cancelada su emisión antes de emitirse los 17 primeros. O sea,
madre mía.
Que se emitieron 7. Es que yo sí recuerdo ver algún sketch de esto y no era muy, muy fan. Bueno, lo que iba a decir era de cuando ves una serie en. Que lo pensé antes de Mr. Show, que decías antes de hablar, que hemos hablado. Cuando ves una serie en castellano y eres niño y luego te cuesta mucho verla en inglés, a mí me pasa con Me Llamo Él, por ejemplo, que Me Llamo Él me gusta mucho en castellano porque había en castellano en su día y tengo los DVD, pero prefiero verla en castellano porque me hace mucha gracia. Para llegar a decir que en Netflix está El Príncipe de Bel-Air.
Sí, es verdad.
Que no sé si. Bueno, seguro que sí. Verla en inglés, tío, pues mira, pues...
Pero... Ojo, yo tengo, hay que decir una cosa. Hace como... Bueno, cuando la pusieron en Netflix, entera, El Príncipe de Bel-Air, yo estuve viéndome la serie entera. Al final no me la vi entera, pero me vi muchos capítulos en versión original. Y comparaba la versión original con la traducción, por el doblaje que hicieron. Y ahí, yo entiendo que la serie hay que localizarla y que son los 90 y que evidentemente a la gente no entra en ciertas cosas, pero hay unos atentados de traducción en esa serie, en la versión castellana, pero unos atentados, o sea, ya no localización, cosas que directamente no hay chiste, porque, por ejemplo, algo que puede ser, ¿cuál era el caso este? Bueno, no me acuerdo, a mí, pero había un chiste que básicamente aquí traducen un juego de palabras que a lo mejor en el momento... No lo hubiera cogido mucha gente, pero yo creo que se hubiera cogido bien. Lo traducen en castellano exactamente como... O sea, con un ruido gutural. Es como... Y entonces llegaremos y... Y yo, pero por favor... Claro, yo en el momento aquel, me acuerdo cuando veía la serie y decía... Ah, pues no he cogido el chiste este. No sé por qué hace eso, no sé por qué tal. No sé por qué hace ruidos graciosos.
O entendía que la gracia era... El ruido.
Claro, y no, me he dado cuenta que un montón de los chistes que nosotros creíamos en la época, que eran chistes de Will Smith haciendo el mongolo, realmente era la puta traducción, era el doblaje, porque eran chistes... Sí, pero eran chistes que tenían sentido. El que he dicho en particular era de Carlton, porque era como... era un chiste que decía, y si pasa esto, pasará esto, y si pasa esto tal, y entonces acabaremos... De tal manera. Y en inglés es un juego de palabras que tiene sentido y era con, creo, con cadenas de comida rápida. Y era como que iban a quedarse sin dinero y iban a acabar trabajando en un sitio de esos. Y aquí, imagínate que el chiste es, en castellano hubiera sido, oh, y claro, telepizza, porque iremos allí, no sé qué, no sé cuánto, y bla, bla, bla. Ese era el chiste. Pero muy lamentable, tío. Y pasaba varias veces. Y de hecho al final tuve que abandonar mi proyecto Príncipe de Bel-Air 2019-2018 por eso, porque me ponía muy nervioso.
Te ponía de mala hostia.
Sí. Sí, porque eran cosas... Joder, es que... Ya te digo, algunas, por ejemplo, cuando dice uy, eso no sé qué, eres igualito que Miguelito José. Por ejemplo, ese tipo de chistes, pues puedo, ¿sabes? Puedo entenderlos. A mí no me gustan nada. De hecho, yo estoy súper en contra de ese tipo de localización. Porque creo que, primero, envejecen súper mal. Y luego, claro. Yo creo que la gente... O sea, no éramos tan mongolos ni tan paletos para traducir todo. O, por ejemplo, vale. Yo entiendo, por ejemplo... Hay un chiste que... por ejemplo, yo la diferencia la veo bien. Si tú, por ejemplo, coges una serie como El Príncipe de Bel-Air y utilizas un personaje que aquí no conocemos de nada, como puede ser un periodista famoso de allí, por ejemplo... Yo qué sé, un periodista que sea el José María García de allí. Pues yo entiendo que en ese caso sí que hagas aquí la, como si fuera José María García, que haga lo de ojo al dato, no sé qué, no sé cuánto vale, porque dices, vale, un periodista. Pero luego hay otras cosas, o sea, claro, es como en Regreso al Futuro, que sabéis que en España lo tradujeron al personaje Michael J. Fox como Levi Strauss. Y realmente la versión original es Kevin Kane.
Sí, sí,
Porque los calzoncillos son Calvin Klein. Vale, yo entiendo. A ver.
Pero se vendía todavía.
Claro, que era una marca muy poco conocida en España y Levi's era más conocida. ¿Vale?
Claro.
Pues ahí puedo entenderlo. Pero hay chistes en Príncipe de Bel-Air que no tienen sentido. Pero qué bueno, que sigue pasando en muchas traducciones, ¿eh? De cosas sí, nuevas.
A veces es que no hay forma. Yo no sé si os acordáis de Juzgado de Guardia.
Sí, hombre.
Sí, sí, sí.
Pues no sé si os acordáis que el prota, que Harry, el juez, estaba flipado con Mel Tormé, el cantante sí. Este melódico. Cosa que yo en aquel momento, porque aquella serie me la apé, no entendí una mierda. Decía, ¡oh, creía Mel Tormé! Y yo, ¿quién es Mel Tormé? se llama Mel Tormé, yo, claro, si no, se llama Mel Tormé. Que no pillas y que el español medio no tiene por qué pillar el de que nosotros somos tres frikis, vamos a admitirlo ya.
Sí, bueno, y aparte, la llegada de internet y yo creo que la cultura ahora es mucho más abierta. O sea, sí. La cultura popular.
Hay una cosa que se está haciendo ahora, por ejemplo, en especiales de comedia, que es que el tipo o tipa que subtitula hace lo mismo con los chistes. Y eso a mí sí que me parece llamarte imbécil en la cara, porque es que estás escuchando un nombre y leyendo otro. Y es vale, tío, no soy idiota, a lo mejor esta referencia podía pillar y si no la pillo, yo ya haría un esfuerzo por buscarlo y esforzarme por tal.
Pero
si tú lo pues todavía, pero si, tío, está diciendo el tío Frank Sinatra y abajo sale doblado Javier Bardem, dices, tío, soy gilipollas. Y se hace mucho, tío, y me jode. Uno de estos que lo subtitula, porque luego salen los créditos, tío, hasta le busqué por Twitter para preguntárselo y el subnormal me bloqueó.
¿Quién es?
No me acuerdo del nombre, tío, porque fue en caliente, pero en plan, tío, o sea, es que lo hacía con un montón de chistes.
En caliente, se cabrea en Twitter buscando al pobre subtitulador, que claro que te bloqueó, Velasco, es que estás loco.
Pero es que hay subtítulos que hacen eso muy bueno. Yo he visto en algunos subtítulos que, por ejemplo, te hacen eso, pues Mel Tormé, por ejemplo, y te ponen no sé qué, no sé cuánto, Mel Tormé, y te explican el chiste. Entre paréntesis te pone, que no es fácil a veces, pero te pone un cantante clásico, por ejemplo, americano. Simplemente para que sepas quién es. O hacen un juego de palabras y te ponen entre paréntesis o con una nota de estas un poco qué significa el chiste.
Es que yo abogo por la N del T en los subtítulos, que sería...
Claro, nota del autor.
Y tú la N del T no piensas que te han tomado por imbécil. Está ahí para el que lo sabe y para el que no. El que lo sabe dice, sí, ya lo sé, sigo leyendo. Y el que no lo sabe, pues tiene una información adicional súper útil para entender el contexto, parte de la trama, el chiste del personaje, todo.
De hecho, la aplicación de Amazon para tablets y móviles tiene un sistema que se llama X-Ray, me parece, como rayos X, que cuando tú le das, te puede dar información de lo que está pasando en la serie, qué actores salen, qué canciones, qué cosas. No siempre se usa, de hecho, no lo usan todos los...
Con eso, porque eso está destinado a que te salga la ropa que llevan para que la puedas comprar.
Bueno, pero, y todo eso, pero en este caso es aparte, ¿eh? Es más información tipo IMDb y cosas así. Sí, que entiendo, es el mismo sistema, pero viene más en esta línea y algunas veces también te pone notas sobre chistes y cosas así, en plan explicado. Plan, o sea, paro y digo, oye, no he entendido esta referencia, y te llega la referencia. Pero yo veo eso mejor, yo creo que además a día de hoy lo veo todavía mejor que hacer lo contrario, que hacer eso, pues traducir. Frank Sinatra por Javier por Perales, ¿sabes?
Que es un poco de Frank Sinatra español.
O sea, no, pues también.
Tuviera que elegir.
¿Qué? Frank Sinatra español. Pero es que luego, Perales, luego pierde mucho. Por ejemplo, en la época de Príncipe Belén, es que perfectamente podían haber hecho un chiste real con Julio Iglesias. O sea, en la versión original, perfectamente puede salir un chiste Julio Iglesias. Lo que no me lo metas es... Mira, por ejemplo, imaginemos Carlton en El Príncipe de Bel-Air, que era súper fan de Tom Jones. Imaginemos que en un momento de la serie el traductor hubiera... Bueno, vemos que el gato está atacando a Mepón ahora mismo. Hubiera decidido traducir Tom Jones por Perales. Y toda la serie, el que le gusta a Carlton es Perales. Y en el capítulo que sale Tom Jones, ¿cómo mierda explicas que es Perales? Dices que es Perales ese señor. Que todo el mundo ve que es Tom Jones. Es que si hubiera sido un cantante un poco más desconocido, imagínate que hubiera sido, yo qué sé, Harry Connick Jr., el que le gusta. aquí, como nadie conoces a Harry Connick Jr., hubieran hecho la traducción. Miguel Bosé. ¿Qué, cómo le gusta a Miguel Bosé?
Miguel Bosé.
Y luego sale Tom Jones en un capítulo.
En Sabrina Cosas de Brujas también recordáis que hacía mucho eso, ¿no?
¿En cuál? Ah, en Sabrina.
Salem.
El gato Salem.
Sí, que hacía chistes incluso hasta de Chiquito de la Calzada y todo.
Yo es que Sabrina no lo veía. Vi alguno, pero... Bueno.
Es una serie muy simpática, tío.
¿Sabes lo que pasa? Que a mí ya me pilló de que las series así, un poco más destinadas a chicas, me daban un poco de pereza. Aunque...
No,
había...
pues no te crees que una serie muy fea.
¿Qué?
¿Eh? Ah, espérate. Oh, Dios mío.
A ver, Pepón está teniendo un problema ahora con su gato, con uno de sus gatos, porque lo estoy viendo por la webcam, tiene un hilo de...
Qué gracioso, Pepón está siendo atacado.
En directo.
Ya, estoy jodidísimo, ¿eh? No, no, espera, es que tengo un problema. ¿Qué? ¡Ah! No, 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 es que, a ver, estoy en una silla con ruedas, como la tuya, pero que se me ha metido el cordón de la zapatilla dentro de la rueda.
O sea, ahora mismo puedes morir.
Literalmente estoy en cuarentena, pero estoy atado a mi silla. Ya está.
Imagínate que te rompen los ligamentos.
Hostia, te imaginas, ya me encuentran sentado en la silla, muerto.
Además, este es el gato que es el que sospecha. Porque el otro es el...
Que no le gusta la visita.
Claro, el que cuando estamos allí va y nos mira desde lejos y hace...
Te mira la canción y te dice, ¿qué? ¿Cuándo te vas?
Porque el otro... ¡Ah! ¿Dónde está el otro?
El otro no le gusta la estrella.
Pero el otro, curiosamente, es el que más viene cuando estamos allí.
Sí, pero no sabe que hay una cama.
¿Este era Gatsby o...?
Este es Gran Gatsby. Es el nombre más pretencioso que ha tenido un gato.
¿Y el otro?
Y el otro es el gato Stevens.
Cat Stevens.
Pero ya creo que le cambiaré el nombre a Yusuf, no sé qué.
Claro, porque gato Stevens mola mucho, ¿eh? También lo podían traducir en una serie, ¿no? Es raro que no hayan traducido nunca gato Stevens en una serie. Bueno, más.
Si buscas Cat Stevens en...
En IMDb.
En Spotify te sale que se llama Yusuf.
Sí, Yusuf.
Cat Stevens.
No, pero te pone las dos cosas, ¿eh?
Un todo para decir, no, borra lo de Cat Stevens de todas.
Te pone la barrita, la clásica barrita esta de Yusuf, Cat Stevens.
Porque Cat Stevens, amigos oyentes, se convirtió al Islam, como tantos otros artistas.
Y jugadores de baloncesto.
¿Eh?
Y jugadores de baloncesto también.
Sí. Deportistas. Bueno,
esto ya no es una conversión religiosa, pero la escritora Poppy Sebright, ¿suena?
No.
Poppy Sebright, con Z. Pues es una escritora de terror, de género, que ahora es un señor, pero claro, sigue firmando con su nombre original.
Bueno, como si fuera seudónimo.
La gente busca, claro.
Oye, ¿qué pasaría si yo... Ahora, por ejemplo, me sacara un disco y decidiera que mi nombre artístico es Cat Stevens?
Pues que no sé si está registrado por alguien. Por Cat Stevens, a lo mejor.
No sé, bueno, yo supongo que sí, pero... ¿Y si me siento Cat Stevens? ¿Podría sentirme yo Cat Stevens? O sea, ¿puedo sentirme yo Cat Stevens? Pero no un Cat Stevens, sino Cat Stevens el cantante.
Sí, y ahora yo soy... Entra, por ejemplo, Wolverine, Lobezno, que es un personaje harto conocido. ¿Puede Marvel registrar la palabra Wolverine para que nadie más la use? Yo siempre tenía esa duda.
A ver.
¿Yo puedo sacar un libro que se llame The Fate of the Wolverine?
Sí, puede, sin problema, porque hay un animal.
A ver, es que es como si Marvel registra la palabra armadillo o pangolín.
Claro.
Antes. Claro, si no entiendo que es como hay un animal, hay el Wolverine antes del Wolverine.
A ver, el problema, la diferencia que lo que la gente le suele importar es, ¿me pueden denunciar por esto? ¿Me pueden llevar a juicio? y te pueden llevar por cualquier cosa. Otra cosa es que te lo ganen. No te lo suelen ganar nunca. Pero
os voy a contar una muy buena.
Didi.
¿Recordáis un programa que se llamaba El Club del Chiste?
Sí.
Sí, claro, que cambié de nombre.
Pues los guionistas de ese programa registraron esos chistes como guión y cobraban derechos de autor. Y era una cosa entre y obra maestra, porque eran chistes.
Pero si eran chistes, si algunos chistes eran de toda la vida.
¿Eh?
Que había chistes que eran chistes de toda la vida.
Claro. Todo eran chistes. Bueno, a lo mejor había guionistas que metían algunos suyos y tal, pero en general eran chistes populares. Era el programa del Club del Chiste, coño.
O sea, que si cuento un chiste de Jaimito, cobran. Por ahí, ¿no?
Si cuentas el anterior un chiste de Jaimito registrado por ellos como suyo, a lo mejor te podrían denunciar por haberles plagiado el chiste.
Bueno.
No creo que lo hagan, ni que estén pendientes, pero podrían.
No, pero el asunto está en que en principio está todos los personajes de Marvel seguramente estén registrados como marca comercial. Seguro, además, seguro.
Es más, seguramente hay un superhéroe de Marvel que se llama Pangolín.
Pero eso
es un animal precioso, ¿eh?
El pangolín, sí.
Sí, sí.
Que hace así con las manos, las pone así como rezando.
Bueno, y el carcayú, el lobez, ¿no? También es precioso.
Pero ese tiene muchísima mala hostia. De hecho, por eso se llama... Por eso lobezno se llama... A ver, porque aquí lo tradujeron como lobezno y realmente no es un lobezno, de hecho.
No... De hecho, en América Latina el cómic no se llama carcayú, ¿puede ser?
No. Glotón. No.
¿Cómo se llama?
El personaje Wolverine.
Sí, no tiene... Sí.
No, yo creo que en Latinoamérica no se llama carcayú.
Yo qué sé, tío, es que yo no soy...
Lo llaman, algunos lo llaman el glotón, porque también se llama glotón al animal, pero que el carcayú es un animal que es, como lo vendo, pequeño, muy duro y muy hijo de puta, que es muy, muy cabrón, o sea, es muy peligroso. De hecho, en los Far Cry es el puto bicho más complicado que hay.
Como Aznar, ¿no?
Peor que Aznar incluso.
Pero como la descripción puede ser la de Aznar, ¿no? Como pequeño, muy duro y muy hijo de puta.
Pero es más lobezno que Aznar.
Pero lobezno da la cara. Y no se va.
Hay un momento en la versión doblada de Mallrats, la de Kevin Smith.
Sí, claro.
El rubio del amigo de Kevin Smith hace una imitación de lobezno, pero el traductor, que no sabía que era lobezno, lo traduce como ¡el carcayú! Y literalmente la versión doblada hace ¡el carcayú! Y hace como ¡así!
Yo tenía la cabeza. En Amazon está, bueno, estoy viendo que está Bota Juan en Amazon, que no lo sabía, que Bota Juan está muy guay esa serie. Están 6 capítulos de 20 minutos, para mí la mejor comedia del año pasado en España, os lo digo, muy guay. Y si no habéis visto, os la recomiendo. Pero acabo de decir que en Amazon está Matrimonio con Hijos, tío.
Uy, me gustaba muchísimo a mí.
Guau, qué serie más buena, echar en las dos por las tardes cuando ya estamos de
puto. Por cierto, en la versión española sale Dani, Retuerta. Haciendo del hijo. Sí, sí. Y la versión española, de todos estos remakes que hicieron de series americanas, tampoco es decir mucho porque son todos una puta mierda, pero es el mejor remake de todas las series esas. Aunque era muy poco creíble, porque evidentemente una familia obrera en España no tiene el nivel de vida de una familia americana como la que se ve en la serie.
No tiene una casa con dos pisos.
Por ejemplo. Y aquí la casa era la misma, exactamente. La versión española.
Sí. Yo creo que esa serie es que fue de las primeras ficciones de Cuatro, en el Cuatro del Grupo Prisa, porque ya no Cuatro no hace ficción, y eso le jugó en contra. Le pasó lo mismo a Los Simuladores, que era una maravilla.
En Argentina, ¿no? Los Simuladores.
Los Simuladores, tío, es una serie que era maravillosa.
Pero la original era Argentina, creo.
Claro, hay una original argentina, sí, que no. Todavía sigue. De hecho, uno de los actores lo cogieron de allí, de la serie argentina.
Sí.
Que venía a España. Y aquí solo hizo, hubo una temporada que es muy difícil de encontrar y que está en mala calidad, pero creo que Movistar está. Y era muy buena, tío, estaba muy guay esa serie.
Y es raro porque a esa serie le metieron un montón de caña a nivel publicitario, o sea, estaba todo el día en la tele, de anuncios, además salía, joder, Tony Garrido en la época en la que estaba también así, sí, como muy over.
Correcto. Pues, tío, que una pena que no funcionase, porque podría, si hubiese pasado el corte, a lo mejor... No, no que sí que sea ahora, pero podría haber tenido varias temporadas.
Era una especie, para que la gente que no la conozca, si se la quieren ver, o la Argentina, era una especie de actualización del equipo A.
Sí, eso es.
Con unos señores que preparaban cosas que como si fueran de efectos especiales, de... como de
cosas, a lo mejor simulaban que había caído una un platillo volante, es que creo que había un capítulo así, en un barrio de Madrid, y lo montaban todo para convencer a alguien, meterle la mentira, creer en la película y llegar, como el equipo A, ayudar a alguien, porque no te explican ni de cómo tienen tanto dinero, ni por qué quieren ayudar a la gente.
Sí, era una especie de equipo A, pero en vez de ser exmilitares, pues eran unos tíos especialistas en fingir cosas. Básicamente, pero era simple para ayudar a alguien y ellos aparecían de repente.
Eso es, está muy guay, pero vamos, que lo puedes mirar tú en el Just Watch este que tienes abierto si le tienes en algún lado.
Vamos a verlo. Sí, sí, por supuesto.
Ya te digo que es muy, muy recomendable.
Vamos a ver si echan los simuladores en algún sitio. A ver, los simuladores. Igual en la de Mediaset. A ver, la Argentina. La española no. Parece que no está en ninguna parte. La original, dos temporadas en... No, pues tampoco. No, no se puede ver en ninguna parte, por lo menos en España.
Bueno, pues nada, pues es una pena. Una pena.
Bueno, vamos a ir cerrando con...
¿Una última recomendación?
Sí, una última recomendación por cabeza, per cápita. Vale.
Una última recomendación y luego un poco de promoción, déjame hacer mi...
Sí, sí, por supuesto.
Voy a recomendar una serie que tú y yo hemos hablado mucho y que a Pepón tienes recién vista, que es Barry.
Barry, muy bien.
Barry, muy bien.
Y qué maravilla, serie.
Muy rica, HBO.
Que aquí está Henry Winkler, que en Arrested Development es el abogado, y aquí sí, es el profesor de teatro. Que es gracioso.
Bueno, y que es uno de los personajes más importantes en la cultura popular americana, que aquí nunca sabíamos quién era, que era Alfonso.
Sí, que salía moviendo veces en los Simpsons o cosas y decía, sí, ¿quién es el Alfonso? Este, buenísimo. En su Twitter sale con un montón de fotos de él pescando. Y pesca unas truchas gigantes, tío. Es un pescador de puta madre. Es muy gracioso.
Pepón, una última recomendación, si tienes, si no, no.
Así sin verlo todavía, porque no lo he visto, pero lo pondré a lo mejor ahora. Mark Maron ha estrenado.
Qué ganas. Le tengo ganísimas. Me llegó el otro día el mail de Netflix.
Yo no lo he visto, pero mal no puede estar.
No, yo no lo he visto todavía, pero me lo he puesto ya en la lista para ver. Y en cuanto saque un rato para vérmelo, me lo veo.
Quiero hacer una con conocimiento de causa, y es, mira, me lo volví a ver hace poco, porque está en Netflix, La Mujer Explosiva. Esa es mi
recomendación. La original, la película, no la serie.
La original, no la serie. La película es cortísima, te la ves en un suspiro, aguanta todavía muy bien, ella está guapísima, ellos están graciosos, y la peli está guay.
Pues mi recomendación... Para quien pueda, porque esta es una más complicada, porque está en Movistar, es el capítulo, además creo que ha salido esta semana en Movistar, de Saturday Night Live de John Mulaney, de este año, que está bastante bien en general, pero tiene un... Ya lo hicieron en el último que estuvo antes que este, que es que como a él le gustan mucho los musicales, hace una especie de medley con musicales famosos, pero que no tiene nada que ver con los musicales en particular.
Ese sketch que dices está en la cuenta de Twitter de Saturday Night Live, si alguien quiere verlo.
Pero el del año pasado, dices.
El que va a pensar Pete Davidson que pide...
Pues en un restaurante, dices. O el del aeropuerto.
Sí.
Pues el del aeropuerto, que es el último que han hecho, el de hace dos semanas.
Lo tienen Twitter colgado los 8 minutos que duran. O sea,
pues es que es maravilloso. Y el año pasado, en la temporada anterior, hicieron lo mismo, pero en vez de un aeropuerto, era un restaurante chino. O un restaurante, no me acuerdo. La coña es, el del año pasado creo que era, iba a un restaurante de barato y pedía langosta. Y entonces se intoxica Pete Davidson y empieza a ver un musical. Entonces la gente que está ahí hace un musical con temazos de musicales clásicos, pero cambiado la letra. Y el de este año es, en vez de langosta, pide, lo que hace es pedir sushi en el aeropuerto de La Guardia. Igual, se vuelve a intoxicar, y ver musical. Pues yo, esa es mi recomendación. Bueno, pues estas han sido nuestras recomendaciones. Vamos a hacer un poco la promoción.
Porque Pepo y yo tenemos podcast.
¿Qué?
No, tiene el suyo, entonces a lo mejor la gente quiere escucharlo.
Promocional.
Cada día el suyo, digo, ¿cuándo hemos empezado un podcast tú y yo?
cada uno por su cuenta, se refiere.
Es verdad, digo, hago muchas cosas, pero de esto no me acuerdo. Efectivamente.
A ver, ¿quién empieza?
Yo en el tuyo no voy a ir, pero porque yo no tengo ahí ni...
No, pero vendrás con tu padre.
Mi padre, yo lo acompaño, pero no va a hablar mi padre, yo no voy a hablar de fútbol porque yo no sé.
Claro, mi podcast es para los oyentes de Tiempo de Culto que sean futboleros. Se llama Paquetes, de ahí 5 programas en YouTube. Esta semana subimos el sexto, la especial de...
También está en iVoox.
Que grabamos antes de todo esto.
También está en iVoox, porque no digan solo YouTube. Porque...
Y está en iVoox, claro. Lo que pasa es que la persona encargada de subirlo es un poco de desastre y lo sube como varios días después. Entonces, pero en iVoox ya están los 5 primeros. En iVoox están Paquetes, que se va a hablar de jugadores malos, y luego, pues, igual que en el Tiempo de Culto, pues a veces nos desviamos a otras cosas, pero bueno, es para los futboleros, Paquetes. Y en YouTube también mi nuevo último monólogo, al cual estoy dándole mucha promoción toda la que puedo. Hombre, pues bueno, puedes sacar a...
Todos los días está compartiendo el mismo enlace, una y otra vez. Es mi día de la marmota, como, pero ¿es un día nuevo o es el de ayer?
Ya he dejado de compartirlo, pero aquí en Tiempo de Culto habrá mucho gordo, porque hablo de gordofobia, y aquí habrá mucho gordo que quiera escuchar este monólogo japonés. Álvaro, está en mi Twitter, en el perfil fijado, por si alguien entra también la cara un poquito. Bueno, pero, coño, que a lo mejor alguien quiere verlo, son 14 minutos, y está muy bien. Y ya está mi promoción. Si es que voy a estar en casa un mes, no tengo más que promocionar, que más mierda voy a hacer. Si me pone yo y vamos a empezar un show dentro de nada. Claro, pues por el momento no vamos a empezar ningún show porque no vamos
a... Lo que decimos Velasco es, Ángel, invítanos a jugar a Twitch algún día, ponnos algo divertido. Ya está.
Yo os invito. Mira, de hecho esta noche, bueno, vas a ver, el podcast no me va a dar tiempo a subirlo antes, pero...
Sí.
Así que voy a hacer promoción inversa, de promoción que hice ya. Esta noche voy a ponerme a jugar en directo al Loom. Para mis seguidores. Que, por cierto, yo era hace tiempo ya, hace mucho tiempo que no. Pero hace unos años no entendía en absoluto el rollo este de los streamings y Twitch y este tipo de cosas. Primero, el otro día hice mi primer Twitch. Me pareció súper divertida la experiencia. Se me pasó volada, además. Me parece súper guay. Y por otra parte, creo que en estos medios, con muy pocos medios, tienes, y encima con la libertad relativa que te dan estos medios, hay un mundo en el que puedes llegar al público, sobre todo muy cercano a ti, que hace que te puedas saltar los medios habituales. Y ojo, porque yo estoy empezando en eso y tengo, pues nuestros seguidores son gente pues de nuestra edad y tal, pero los chavales jóvenes que tienen millones de seguidores y cosas así, están en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo de la televisión de hace 20 años, 30 años y demás. Y eso, la peña de los despachos, los de los trajes y las corbatas, no tienen ni puta idea, y es que encima cada día lo entienden peor.
Pero sí lo saben, ¿eh?
Claro que lo saben, pero que lo saben es evidente. Pero, primero, no puedes replicar el sistema en el sistema viejo porque no tiene nada que ver. Y segundo, llega un momento que intentan jugar con las mismas piezas que toda la vida y hay una cosa que ya no puedes, por lo menos... con las normas de todo desde siempre, manejar. Bueno, Pepón, promoción.
Mesa de Juegos, también en iVoox y en esa otra plataforma.
En YouTube también.
En YouTube. Que es un podcast con Miguel Campos Galán, insigne cómico y coordinador de guión de la Resistencia. Pues nada, jugamos a juegos de mesa, más bien tirando narrativos que permitan contar una historia, pues vamos a muchísimas cosas, a cosas de contar historias graciosas. Y está muy bien. También está divertido, a veces jugamos a rol, a veces jugamos algo un poco menos rol, y ya me falta introducir el Dungeons and Dragons, que es mi próximo gran proyecto, meter partidaca de Dungeons and Dragons en mesa de juegos.
A mí me mola mucho Dungeons and Dragons.
La brisca está muy bien también.
La brisca.
Que no, ya estamos con la deconstrucción de mi programa, que no me la deconstruyáis más, este lo traía con el parchís. Que no, juego narrativo.
No, a mí me mola mucho. De hecho, ahora estoy empecé a jugar al rol, bueno, jugué en su momento, pero muy poco porque nadie jugaba, pero empecé a jugar al rol, sobre todo al narrativo, muy tarde. Al rol me refiero de sentarnos en una mesa y hablar. Y estoy jugando ahora todo lo que puedo, ahora hemos parado por motivos obvios.
Yo es que además, como he comprobado esta noche, creo que la partida de rol por webcam pierde.
Sí, tío.
Porque la cercanía que te da la mesa no te lo da esto. Y es una pena, ¿eh?
Hombre, no es lo mismo, evidentemente, no. No es lo mismo. ¿Para?
Para el TDC especial Juegos de Rol, que no sabía, que podías hablar desde Baldur's Gate, que seguro que tus oyentes han catado eso.
A mí me encanta Baldur's Gate, pero me gusta todavía más el Icewind Dale.
Uy, es el más durillo. A mí me gusta más el Baldur's. Baldur's 2, pero Baldur's.
Son la hostia, de todas maneras. Sale nuevo ahora, por cierto.
Sí, yo estoy rejugándome el primero. Y luego me rejugaré el segundo, porque como estoy con mal de pasta, no me lo voy a comprar de verdad.
Yo tengo ganas de comprarme, y todavía no me lo he comprado precisamente por la misma razón, el Red Dead Redemption 2, el de PC.
Igual que yo.
Pero bueno, ya caerá.
Ese y el disco Elysium me quiero comprar, pero no lo bajan de precio.
Yo empecé con el Red Dead 2 y lo dejé porque me vi desbordado. Y al cuento que tenía más curro y tal, no como ahora, debería empezar mañana con él. Y quería echarme vicios cortos de un par de horas y es que era en plan, tío, me paso por encima el Red Dead 2. Me parece demasiado.
Te atropelló.
Hoy he empezado a jugar al último de Lara Croft, que está en PS Now, el Last of Shadows de Tomb Raider. ¿Y
qué tal?
Pues muy entretenido, tío. Es que los juegos de Tomb Raider, pues son todos entretenidos.
Bueno, bueno.
No es malo.
¿Cómo? ¿Di Pepón?
No es malo.
Claro, no, porque ahí desde que salieron hasta ahora los 10 mejores y peores, pero no hay ninguno que sea una puta mierda, digo yo.
Alguno de los viejos, el ¿cómo se llamaba? El Ángel de la Muerte, ese era una mierda muy gorda. Y hay otro también regulero. Pero bueno, que en general no, en general están bien.
Bueno, que estamos hablando de videojuegos y esto es aponte de...
Sí. Bueno, chicos, por supuesto, evidentemente no son las mejores maneras de grabar, entonces hay que pedir perdón a la audiencia, por el sonido que podamos tener. Todavía no sé cómo habrá salido, habrá que verlo ahora cuando repongamos. Si ha quedado muy mal el audio, lo ponemos para suscriptores.
No jodas, ya que pagamos, tío, danos mierda buena.
Ya, no, hombre, no, lo pondremos en abierto. Encima estos días hay que un poco abrir contenidos. Ya subiré algo para suscriptores, a ver si me da tiempo mañana. Que quiero subir alguna cosita.
Tienes muchísimas cosas que hacer.
Tengo muchas cosas que hacer, aunque no lo creas, ¿eh? Lo que pasa es que, evidentemente, son cosas de estas que te llevan mucho tiempo. Pero nada, gracias a los dos, por supuesto, por estar aquí. Desde el aislamiento. Y volveremos pronto. Y además tenemos cosas pendientes. Recordad, en iVoox tenéis paquetes de Álvaro Velasco y en YouTube. Y de Pepón tenéis mesa de juegos. Pepón y Miguel Campos, en tanto en iVoox también como en YouTube. Mesa de juegos, ¿vale? Paquetes y mesa de juegos. Y si queréis venir a sus casas a romper el aislamiento y romper el toque de queda, pues nos vamos a dar la dirección. Pero seguramente podéis conseguirla en la Deep Web. ¡Nos vamos! ¡Hasta la próxima!
¡Adiós!